Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas.
Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Wabi Sabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabi Sabi con olor a pachuli.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González.
Y yo soy Pamela Gutiérrez.
Y en este episodio hablaremos de la magia del amor. Y no nos referimos a la metáfora de que el amor lo puede todo, te hace feliz y te obliga a hacer cosas cursis, como aprenderse cada personaje de Star Wars, o aprender a cocinar, o grabar en la penca de un maguey tu nombre. Pero, literalmente, estaremos hablando de la mezcla entre bibiri babiri bu y biri biri bom bom, ¿no? Y vamos a presentar hechizos y conjuros para llamar al amor o conservarlo, y les vamos a ir pues mostrando ciertos modos de hacer esos conjuros para amarrar el amor,
sobre todo a partir de nuestra experiencia.
Vaya que sí.
Babear por otra persona nos hace sentir incómodos. Por eso es común referirnos al enamoramiento como un hechizo, metafórica y literalmente. Y pocos como William Shakespeare para hablar del amor. Soneto 141. Cuando uno es hechizado en contra de su voluntad.
No es con mis ojos que te amo porque ellos en ti miles de errores encuentran. Es mi corazón el que ama lo que mis ojos detestan. Tampoco le gustan a mis oídos tu tonada. Tu sabor ni tu olor me invitan a un banquete sensual. Ni mis cinco sentidos, ni mis cinco conciencias logran disuadir a mi corazón de que deje de ser tu esclavo. Esta plaga ha sido hasta ahora mi única ganancia. Esa mujer me hace pecar, y el dolor es mi recompensa.
Oh, avísame.
Ese soneto es mi favorito, aunque ya lo utilizamos para un tema no tan favorito.
Pero ahora, hablando de gallinas y cacareos, vamos a hablar de uno de los productos mágicos o una tendencia mágica para conquistar el corazón de otra persona. Y ese va a ser el vudú. El vudú no es tan negativo como suele pensarse. Este es un culto religioso que mezcla y es un sincretismo entre la religión cristiana o el catolicismo y las religiones africanas animistas, que buscan conseguir deseos positivos a través de sacrificios, fetiches y trances, y así conectar con los dioses para que intercedan por un solicitante. Entonces, una de las sacerdotisas más famosas del vudú, que también era conocida como la reina del vudú, es Magila Bo, y era la reina del vudú, pero sobre todo en Nueva Orleans. La verdad, ella es uno de mis personajes femeninos históricos favoritos. Les invito a que lean su biografía, y si no, creo que pues más adelante podríamos hacer un episodio de ella porque vale mucho la pena. Ella lo que buscaba era ayudar a las personas, pero sin hacerle mal a terceros, que eso es importante en el vudú. Entonces, por ejemplo, si querías que te fuera bien en los negocios, hacías un sacrificio para que los dioses intercedieran por ti y pues que tú fueras todavía mejor. Si querías conquistar a alguien, pues pedías a los dioses, por ejemplo, con los muñecos vudús, que eran fetiches, pues con tus uñas o con tu pelo, era como para que te hicieran o más guapo, o más delgado o más fuerte, pero todo era hacia tu persona, no metiéndose con un tercero en cuestión.
Okay.
Pero siempre hay la parte que cambia todo y usaba el vudú de manera negativa. Entonces no eran ya sacerdotes, se llaman bokor, que son literal brujos negros, que ayudaban a manipular a terceros, que es esta idea de tener el muñeco vudú, estarle clavando agujas en la entrepierna o en la espalda o en el corazón, ya sea para conquistarlo o hacer daño. Entonces, por ejemplo, cuando era de negocios, los enfermaban o los hacían morir, o también, por ejemplo, si te gustaba una muchacha o un muchacho, pero ya estaba comprometido, hacían todo para matar al prometido. Entonces ya estaban jugando con terceras personas en vez de estar haciendo pues las cosas para uno mismo.
Y se supone que este tipo de vudú es el origen de la leyenda de los zombies.
Uh-huh.
Que era también una manera de pues, tener esclavos para las plantaciones en ese momento. Y bueno, ya luego fue creciendo como ese mito y ahora los zombies ya son luego los que corren súper rápido y caminan por el techo y así.
Y comen cerebros. Realmente los zombies pues eran muertos vivientes que ellos no sabían, que tú podías averiguar si era un zombie porque no tenían pies y los ponías a trabajar. Realmente, o sea, usabas a un muerto para que fuera más productiva, por ejemplo, tu hacienda de algodón, uh-huh, o tu negocio y demás. Y hay pues toda una mitología detrás del vudú que, te digo, podríamos hacer todo un episodio de todo lo que significa
el vudú,
pero por lo menos en cuestión de magia, pues lo que hacen incluso los bokor, que es en cuestión del vudú negro, era, por ejemplo, hacer el muñequito con el pelo del susodicho en cuestión, pero clavándole el nombre del quien contrató el servicio en el corazón o en la mente para forzar un enamoramiento. Entonces, en vez de decir, oye, estoy trabajando con el fetiche, ¿no? Con los dioses, con este sacrificio para ser más seguro, para poder tener valor, para conquistar a esta niña, o que me vaya mejor en los negocios para que sus papás acepten nuestro compromiso, pues al final todo era evitando el esfuerzo e irse por la vía rápida. Entonces, eso es importante, que sí existe el vudú, pero normalmente el vudú era para ayudar a las personas, era más de magia blanca. Y sí, hay muchas historias de Marie Laveau que evitaba que se muriera la gente, ¿no? Y intercedía para salvar a la gente. It's a kind of
magic. Y ahora que mencionas este tema del vudú blanco, pues también existe la magia blanca, que es un poco más amplia, porque el vudú es algo pues muy particular, pero en general la magia blanca son como todos estos actos mágicos, sobrenaturales, pero que son aceptados por la sociedad. Están muy relacionados igual a actos de protección, que tiene que ver, por ejemplo, ahuyentar la mala suerte, mejorar la fortuna, en cierta época mejorar la cosecha, ¿no? Incluso de saber qué día plantar las semillas para que surgiera mejor, como todo este tipo de rituales de prosperidad, de integridad, incluso de desarrollo físico y mental, ¿no? Hasta cierto punto es terapéutico, por decirlo de un modo, pero en conexión con el espíritu. Y su base tiene que ver con armonizar la voluntad humana con la naturaleza. Por eso son muchos rituales que incluyen, no sé, flores o como ciertos aromas o piedras o diferentes pues elementos. Justamente en las historias modernas o en los cuentos de hada, como que la magia blanca se asocia pues con una viejita o como una mujer sabia y como esta figura femenina, no necesariamente masculina, curiosamente. Bueno, a lo mejor masculina sería Gandalf, ¿no? En su versión masculina más famosa. Pero tenía que ver mucho con un espíritu maternal y quiero otra vez esta conexión con la madre tierra, por decirlo de algún modo. Y un ejemplo típico de magia blanca contra magia negra, que ahí sí la definición va mucho de la mano con lo que ya nos contaste del vudú negro, es la película Practical Magic o Hechizo de Amor, la de 1998, que a lo mejor recuerdan, con Sandra Bullock y Nicole Kidman, que de hecho está basada en una novela que se llama igual de 1995, no sabía que existía el libro, pero pues es justamente la historia de estas dos hermanas brujas, que bueno, vienen de una familia de brujas, y como dicen que hay una maldición en la familia, ¿no? De que de los que se enamoran terminan pues muriéndose, entonces todas son viudas. Y una de las hermanas lanza un hechizo blanco como para conseguir, o como para evitar más bien enamorarse y no sufrir como esta, de esta maldición. Y bueno, la otra hermana, que es Nicole Kidman, usa la magia para otro tipo de cosas y
para hacer margaritas.
Exacto, margaritas y zombies. Bueno, no zombies, pero muertos vivientes también. Pero bueno, esa es como la típica dicotomía entre magia negra y magia blanca. Y otra obra famosa relacionada a la magia blanca es Tristana e Isolda, que de hecho es una leyenda medieval o de por esas épocas de Bretaña. Pero bueno, la versión más famosa es la ópera de Richard Wagner, que es de 1865. Curiosamente, Wagner no le llamaba ópera, sino drama musical, porque tenía mucha más como trama y... bueno, era más complicado.
Sí, es que Wagner también, si investigan un poco su personalidad, no hacía óperas que eran para la gente.
Exacto.
No, era más artístico, más...
dramático.
Dramático, más soberbio, ¿no? Sí. En cuestión de... no son melodías pegajosas.
Exacto. Bueno, si supiera que es súper reconocible su ópera. Pero bueno, Tristana e Isolda trata sobre Isolda, que es una princesa irlandesa, y Tristán, que es un noble bretón, que es sobrino de un rey. Y al principio de la ópera, bueno, se odian a muerte porque Tristán mató al prometido de Isolda y ahora por eso ella se va a casar con el rey, con su tío. Y ella le pide a Brangane, que es la doncella, bueno, su doncella, que haga un veneno para... matarlo y ella también suicidarse. Son muy Romeo y Julieta en ese sentido, de odio, uh-huh. Pero la doncella se equivoca y les hace una pócima de amor en lugar de un veneno. Entonces de ahí se desenvuelve como toda la tragedia, por decirlo de algún modo, porque pues ahora ella quiere casarse con Tristán, pero pues ya está prometida al rey, que es el tío, y entonces obviamente el tío se da cuenta. Ya saben, como todo este tipo de embrollos. Pero es curioso que aquí justamente no era un hechizo negativo con un afán de molestar a otra persona, fue un error, ¿no? Y en ese sentido por eso es magia blanca. Y de hecho un poco el final sigue siendo tragedia, pero al final el rey se entera de que fue un accidente y pues quiere perdonarlos, que creo que ya les arruinó un poquito, pero hacia allá va esta idea de la magia blanca.
Y para seguir con cuestiones de magia, astros y luz, vamos a hablar de lo que es enamorar a alguien a través del zodiaco.
Los guardianes del universo al triunfar el mal.
Entonces, enamorar a alguien por su zodiaco realmente es enamorar a alguien conociendo sus supuestos rasgos de personalidad. Que es bastante curioso que hasta Carl Jung usaba y estaba interesado en los... bueno, en las fases del zodiaco, porque veía que había diferentes tipos de personalidad que se iban repitiendo, ¿no? Que eran un poco patrones y se asimilaban ciertos individuos a que tener un poco la misma personalidad.
Que en ese sentido van pues, con sus arquetipos, ¿no? Los que, bueno, termina desarrollando, pero es una idea de arquetipo.
Uh-huh.
Exacto.
Entonces, para hacerlo necesitas saber qué día nació tu interés, ¿no? Para averiguar su signo zodiacal. Y ya de ahí hay que ver primero si el signo del interesado con el signo del interés son compatibles. Luego, la astrología pues va a ayudar mucho para dar ciertos datos respecto a actitudes relacionales y al tipo de relaciones que uno atrae. Y esta atracción puede ser instantánea y pasional entre signos opuestos en la carta zodiacal, puede ser armoniosa cuando dos soles están en el mismo elemento, o puede ser muy complicada y es mejor ahorrarse esa relación, según los astros, cuando se juntan elementos dispares. Entonces, Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego.
Okay.
Tauro, Virgo y Capricornio son de tierra. Géminis, Libra y Acuario son de aire. Y Cáncer, Escorpio y Piscis son de agua. Los opuestos, que macharían súper bien, son todos los signos de aire y de fuego, uh-huh, y tierra y agua.
Qué complicado aprenderte todo eso de memoria y llegar y preguntarle a alguien qué signo eres y ya hacer tus cálculos de compatibilidad.
Bueno, espérate, porque estos solo son los signos de sol.
Ah, claro.
Porque existen los ascendentes, que es como el signo de luna y también... puedes ir haciendo tu carta astral de dónde estaba Mercurio, dónde estaba Venus, dónde estaba Neptuno y todo. Por eso luego hay gente que dice, ah, Mercurio está retrógrado, no debo de salir o no debo de cortarme el pelo hoy, ¿no?
O por eso se descompuso mi celular.
¿No? O por eso este tarate no me ha llamado, ¿no? Todo porque Mercurio está retrógrado.
O sea, no por mala onda, sino por...
Mercurio retrógrado, ¿no? Y bueno, los elementos dispares que realmente no se deben de llevar... Y es así, ahórratelos, con aire con tierra y agua con fuego.
Ok.
De todos modos, bueno, nosotras no somos astrólogas, obviamente investigamos un poco, pero hay un libro que les puede interesar si quieren adentrarse más en todo esto, que se llama La Biblia de la Astrología de Judy Hall, y ahí realmente pueden aprender todo desde las cualidades de cada signo, qué depara a cada uno de estos en la salud, en el dinero, en el amor, y de verdad está... muy bien tipificada por signo zodiacal.
Y bueno, estos son los del... bueno, este tipo de zodiaco, porque también está el zodiaco chino, por llamarlo de algún modo, que tiene que ver más con los años y no con...
con los meses.
Que eso es interesante en el sentido de cómo contamos la edad. Nosotros contamos, bueno, en Occidente contamos la edad a partir de tu día de nacimiento. Entonces, no sé, si nacieron el 13 de abril, su año, su edad empieza como cada 13 de abril. Uh-huh. Mientras que en los países orientales, donde el zodiaco también tiene que ver con el año, justamente la edad cambia, digamos, el primero de enero de cada año.
Sí, y en Corea, por ejemplo, naces ya teniendo un año.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, alguien que nace en agosto, como alguien que nace en diciembre del 2020, aprovechando que estamos uh-huh. en este año, pues ya nacen con un año.
Exacto.
Pero justo en 2021, en enero de 2021, ya tendrán dos años.
Sí, aunque hayan nacido justo en enero o en diciembre o en junio o el que sea. La verdad es que es bien confuso sí, este tema.
Pero pues ahí también importa mucho la idiosincrasia y ahí hay muchísimo respeto a los mayores. Entonces también por eso es más importante por años que por meses. Entonces ya todos iguales los de 2020, todos iguales los de 2021, todos iguales los de 2022, etcétera, etcétera.
Ya, mejor a todos les hablas de usted para no equivocarte.
Sí, como los colombianos, que siempre no usan el tú ni el vos, sino es más usted y demás.
Ya, te quitas de ese tipo de problemas. Pero bueno, regresando al tema de los hechizos, bueno, y la magia del amor, vamos a hablar también de las feromonas. Que suena así súper biológico y de hecho sí es bastante biológico el tema, porque las feromonas son sustancias químicas que los seres vivos secretan. Y el punto de estas feromonas es provocar cierto tipo de comportamientos en otros individuos, pero ojo, de la misma especie. Y bueno, pueden ser aromas o, ¿cómo llamarlos? Mensajes químicos de cierto tipo y es un medio de comunicación. Por ejemplo, algunas mariposas son capaces de detectar el olor de la hembra a 20 kilómetros de distancia. Y sí están muy relacionadas con temas de atracción o rechazo sexual. O sea, también puede ser de no gracias y, no sé, los zorrillos. Estoy pensando, ¿no? ¿Qué feromona tan más potente? No creo que sea una feromona suborina, pero...
pues es más almizcle, ¿no?
Es un olor terrible.
También lo tienen los castores.
¿Sí?
Ajá.
Pero bueno, eso es como para rechazar. No solo sexualmente, sino rechazar.
Y bueno, también es para marcar territorio.
Sí. O sea, tienen diferentes funciones, pero en general las feromonas particularmente se relacionan con temas sexuales. Y lo curioso es, dirán, ¿por qué están hablando de feromonas? Es porque en muchos lugares se usan en lociones o ungüentos para atraer el sexo opuesto. Y aquí les voy a contar, adelantándome un poco, de una experiencia que tuvimos. Fuimos a un pasaje esotérico y justamente ahí había una loción con feromonas y preguntando su uso y su función, si tiene que ver con atracción, no me supo decir qué tipo de feromonas. De hecho, actualmente no hay un consenso científico de si las feromonas también suceden en hombres, digo, en humanos, digamos, ¿no? En hombres y mujeres. Entonces no sé qué tipo de feromonas traen esa loción, pero bueno, el punto es ponérselo cuando cuando se está con la pareja para resultar más atractivo. Mi gran duda, y no me la puedo resolver tampoco, es si te lo pones, no tienes pareja y vas caminando por la calle, ¿qué pasa, no?
Te van siguiendo los perritos así como, sí. Hola, sí. ¿Hueles bien?
Ahí, a lo mejor ahí te das cuenta qué tipo de feromona tiene la loción. Pero bueno, si quieren intentarlo, pueden comprar estas
imagínate
lociones.
Imagínate que sea de ardilla y vas en un parque y ahí todas te están persiguiendo. Bueno, yo estaría muerta de la risa. ¿Y lo compraste?
No, no lo compré.
Podríamos haber hecho el experimento. Porque, adelanto, yo sí me sacrifiqué por el equipo.
Sí, debía haberlo comprado. Pero es que mi gran duda es qué pasa si vas por la calle con eso. Imagínate que, o sea, ardillas todavía funciona, pero que sean, no sé, perros, hay una jauría siguiéndote o...
O pájaros, imagínate.
Caqueándote así. No,
pues, bueno, tal vez eso le pasó a Hitchcock y eso hizo que hiciera la película de los pájaros.
Podría ser. Pero bueno, no me quisiera ir poposeada al trabajo, pero luego podríamos hacer ese experimento. O si alguno de los escuchas ha probado estas lociones, cuéntenos de su experiencia. O sea, también supongo que tiene que ver con, podría ser como aromaterapia, en el sentido de que huela rico, o sea, ya saben, como este tipo de atracción que tenemos como humanos a los aromas. Uh-huh. Y una obra que trata este tema del olor y el atractivo, pues es El Perfume, de 1985, que escribió Patrick Susskind, y es la historia de Grenwy, que él lo describe en la obra como uno de los hombres más épicos y abominables de su época. Esto sucede en Francia del siglo XVIII, y es la historia de este personaje que es súper sensible a todos los olores, y de hecho se siente atraído a cierto tipo de mujeres por su olor, y un día se da cuenta que él no tiene olor y que por eso toda la gente lo detesta, ¿no? O sea, su mamá lo abandona desde que nace y como que tiene ahí muchas tragedias, y cómo se empieza a obsesionar con este tema del olor, no necesariamente de las feromonas, pero del olor. Y un poco relacionado a esto están todos los amuletos para el amor, ¿no? Que hasta cierto punto también tiene que ver con atraer, ¿no? No con olores, pero de otra manera, como más en términos de energía. Y justamente lo interesante es que es para hacerte más atractivo a ti, y no necesariamente como en el vudú, ¿no? Que se trata de hacer que la otra persona se enamore de ti sin razón alguna, por decirlo de algún modo, pero más bien como de sentirte seguro, y este tema de resaltar como tus cualidades atractivas. Y pues casi todos los rituales con amuletos tienen que ver con llevar todo eso atractivo tuyo a una piedra, ¿no? Y como que sea una correspondencia energética entre esta piedra preciosa. De hecho, se supone que tu atractivo hace que brille más esa piedra. Y bueno, y de repente ya empiezan a meter ahí arcángeles y temas de Venus, y ya dependiendo de tu, ¿qué será?, brujo de confianza, a quién le reza y quién te está dando como ese poder. Y ahora sí vamos a lo que realmente me interesa, que es cómo te sacrificaste por el equipo cuando estábamos investigando para este episodio.
Bueno, creé un cuento, entonces se los voy a leer.
Ok.
Érase una vez, hace unos cuantos ayeres, 4 de hecho, que decidí cambiar mi destino de soledad y gatos de cerámica a una vida llena de amor. Después de entender lo que me faltaba y leyendo a Jane Austen y las neurosis que me sobraban, pedí a unos cuantos colegas que me acompañasen al pasaje esotérico, espacio lleno de misterio, fuentes piramidales y amuletos. Conocí a un hombre que me dijo que mi signo solar era Virgo, pero mi ascendente era Leo. Este mismo hombre, al preguntarle qué podía hacer para encontrar el amor, me ofreció un paquete, pero no cualquier paquete. No piensen mal. Un paquete de 3 velas, una morada, una blanca y una roja, que tengo que encender con mucha fe, pero sin desesperación, para incendiar la pasión de mi posible pretendiente. Tenía que hacer una serie de procedimientos para que los resultados fueran óptimos, como dar vueltas a las velas cerca de mis 7 chakras, bañarme con leche para purificarme y cuidar del espacio de mis candelas encendidas para evitar conatos de incendio.
Fue muy específico en ese aspecto.
Vaya que sí. Después de sus explicaciones, me pidió el nombre de mi amado para poder grabar las velas con nuestros nombres. Honestamente, no tenía a nadie en mente, por lo que le dije lo primero que se me ocurrió. Eric Nam. seriamente lo apuntó al lado de la flecha de Marte y el espejo de Venus. No sé qué ocurra, porque soy intolerante a la lactosa y mi cuarto empezó a oler sospechosamente a patchouli. Pero si funciona, les prometo recomendarles el paquete que permitió comprometerme con un idol coreano. Porque evidentemente no tenía nadie a quien hacer un amarre, entonces...
Y sí hubiera estado complicado decir algún otro nombre coreano, entonces.
Sí, no tenía idea y pues también no se me ocurrió nada. Podría haber dicho Leonardo DiCaprio o cosas así, pero...
Que se igual y si los ubicaba y de hecho está sospechoso.
Sí.
Que debo decir que mientras que el brujo, tu guía, supo decir Eric Nam perfectamente desde el principio, sufrió mucho con tus apellidos.
Sí, o sea, es el... Mamá, o sea, te amo, me encanta mi apellido, pero ha creado un sinfín de apodos para tu hija.
Sí, era, ¿qué te decía? Mi chalaca.
Mi ¿no? chalaca, y de verdad se ha convertido en mi calaca, mi chela, tu chalán, mi chalán. Ya, es una tragedia eso, pero lo quiero mucho.
Pero bueno, ya en un rato... Sabremos si funcionan esas cosas.
Cuando ya las velas estén completamente consumidas, les avisaré a ver qué pasa. Y pues también queremos decir que este episodio lo vemos con un poco de sentido del humor, pero somos muy respetuosas a la gente que sí cree en eso. Entonces, si ustedes creen, no se sientan juzgados ni nada, pero pues al final es nuestra opinión y nuestra experiencia.
Que por ejemplo, nos vendieron un paquete de lectura de tarot, de mano y de cara. Y cuando ya nos llevaron con nuestro...
Asesor,
no sabían leer las manos. Entonces, al final nos leyó las cartas a todos. Y bueno, y te dio a ti el ritual, que esa es la primera parte, ¿no? Porque al parecer hay al menos 3 partes.
Bueno, son 8. Ajá. Pero él dice que mi amarre funciona con solo los 3 primeros. Entonces... Ya veremos. Yo, honestamente, solo voy a usar uno como buena hija de científicos que soy para checar, ¿no? Tengo mi hipótesis.
Mi grupo de control
y luego veré las conclusiones. Pero sí, quiero reclamar a todos los amigos que fueron que les pedimos, por favor, para el episodio, ¿nos pueden ayudar? Y no, la que se tuvo que sacrificar era yo. Entonces, bueno, tengo que bañarme con... leche y...
¿Deslactosada?
Pues ya veremos.
Para evitar las reacciones.
Sí, pues te digo, soy intolerante, entonces va a estar muy chistoso. Un amigo me dijo que pusiera leche en polvo y ya con el chorro de la ducha ya se hacía pues el menjurje necesario.
Y bueno, si van al pasaje esotérico, eso sí, hay... para todo tipo de creencias, o sea, hay runas nórdicas, como símbolos egipcios, este tema de ángeles, tarot, cosas orientales. Aparte, fuimos cerca del Año Nuevo Chino, entonces habían muchas cosas sobre ese tema, pero realmente ahí pueden encontrar cualquier tipo de creencia. Y cuéntenos sus experiencias si ya han ido al pasaje erótico.
¿Esotérico?
Es otro tipo de pasaje.
Te equivocaste de episodio, amiga. Date cuenta.
Me quedé en el episodio anterior. Perdón.
Bueno, entonces, si ya cerramos mejor, antes de que te balcones más.
Antes de que les cuente otras experiencias, vamos a...
Ajá. ¿Vamos a qué, Pamela?
Vamos a pasar a nuestros haikus de cierre. Y ahora, Ceci, empieza tú con los haikus.
Mi haiku de este episodio es el siguiente. Intenté amar, pero por la lactosa fallé de nuevo.
Mugrosa lactosa. Dato curioso, en México es uno de los países con mayor intolerancia a la lactosa. Por eso eres soltera.
Mira.
Bueno, mira. Ahora va mi haiku. Uñas en sopa, ranas y murciélagos, luego la peste.
Ok.
Eso fue todo por hoy antes de que empecemos a hablar de otros temas.
¿A hablar? Suena manada. Yo no saqué ese tema.
Ya, córtanos, por favor. Pero no se olviden de seguirnos en redes sociales, @guaguaguavisavi. Y nos escuchamos la siguiente semana.
Sí.
Yo soy Pamela Gutiérrez.
Yo soy Cecilia González.
Bye.
Mi oyudane, onna wa toni. 捨てました。
Dixo presentó Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Pasajero tico. Estuve viendo que estos calzones, pues sí, quedaban súper bien.
Lo peor de todo es que todo el tiempo estuve pensando, no confundas,
boca erótico con... Pues sí, si fueran con... Sí, van al pasaje erótico.
Bueno, también puede ser amarres ahí.
De otro tipo.
Ese era el episodio atrás.
Como el meme de Meryl Streep. Ese era el anterior.
Ya tenemos bloopers.
Ay, ya despertaste, hola.
Ah, gracias.
Oye, no hizo nada de ruido.
Se portó súper mono.
¿Sí? Ah, sus patitas cuando se movió.
Sí, escuché sus garritas.
Pero no ladró. Y no se sacudió.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.